Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nilsen Buján en Amplify Radio 95.5.
Gracias. Estamos compartiendo en martes 4 de mayo, después de un día ahí feriado, medio extraño. Sí, yo lo sentía medio extraño. Yo decía, o sea, no sabíamos si era lunes, si ya habíamos arrancado, si no habíamos arrancado, con la celebración del Día del Trabajador, el primero de mayo. Arrancamos nuestro programa. Tenemos la dicha y la bendición de contar con ustedes también por las diferentes plataformas en que nos siguen y también de interactuar. Durante estos días hemos recibido bastantes correos y bastantes mensajes de emprendedores, empresarios que se están acercando a nuestra plataforma y que de alguna u otra manera nos dejan por escrito algunas necesidades que nosotros abordamos en el programa y que vamos a ir trayendo poco a poco. Adicional a esto, estamos a vísperas de anunciarles algo muy importante para nosotros como Pulso Empresarial, que ya casi se los vamos a dejar ahí para que nos sigan y para que interactuemos con ustedes, y adicional el trabajo que hacemos a diario para mejorar todos los días. Recientemente tenía una conversación con una persona que me decía, a veces uno no escoge las personas con las que uno comparte, pero comparte con las que uno escoge. Bueno, sí, ¿verdad? Esto es lo interesante de compartir con personas que te den valor, de personas que te den frescura, que te orienten, que te logren dar una directriz, una señal, un norte, por ahí zarandear un poco lo que ha venido haciendo uno como persona y como profesional para lograr mejores objetivos y crecer aún más. Tenemos la posibilidad hoy también de liderar desde nuestras casas. Tenemos la posibilidad hoy también de liderar desde nuestros trabajos, a quienes se permiten. Y hay otras personas que están empezando a liderar, y para ello es que hay un mundo de oportunidades por delante. Gracias una vez más. Estamos en martes, ya en vivo, por medio también de nuestras plataformas digitales que se van sumando cada uno de ustedes y quienes revisan nuestras plataformas después del programa, porque eso tiene Pulso Empresarial. Después del programa es cuando más revisan las personas el programa, y nos gusta, nos interesa estar en contacto con cada uno de ustedes. Y estas son nuestras plataformas digitales.
Seguí Pulso Empresarial en redes sociales.
Instagram,
Facebook
y Twitter.
Y presentamos nuestro segmento que trabajamos los martes en Pulso Empresarial.
Creando. Pulso Empresarial.
Claro, y logramos crear a base de experiencia, logramos crear a base de investigación, de conocimiento. Está con nosotros el gerente comercial de Coop Ande, el señor Luis Diego Zamora. Luis Diego, gusto saludarte, bienvenido.
Saludos, Nielsen, y a todas las personas que te siguen y nos siguen en las diferentes plataformas del programa.
¿Cómo despierta este martes, Luis Diego? A veces con el escritorio lleno de apuntes, diría uno, o con la cabeza, ¿verdad?, llena de ideas, de apuntes también, que uno quiere llegar a poner fresco nuestro equipo de trabajo. ¿Cómo ir canalizando todo esto sin convertirse en un desorden a veces, Luis Diego?
Sí, es interesante la pregunta, porque y es algo que a mí me gusta recomendarle a los diferentes equipos de trabajo, y es que mayo, o el 4 de mayo, para nosotros no empezó el 4 de mayo, sino que mayo empezó hace unos meses atrás, porque en esto de la ejecución y de la planificación, me parece que mal haríamos si el mismo día yo le digo a las fuerzas de ventas, bueno, sentémonos a ver qué vamos a hacer durante este mes. Entonces, en esto se requiere algunos esfuerzos previos de planificación para no caer en lo que vos señalas, Nielsen, que es con respecto al orden y el desorden. Si la cabeza no tiene un plan, un master plan de lo que ve sucediendo en los meses correspondientes, en los meses que siguen, pues definitivamente, posiblemente para abajo de las organizaciones, sin importar el tamaño, pues podríamos empezar a enfrentar algunos temas de desorden. Y ojo, que estos meses requieren de muchas habilidades y planificación previa, porque estamos en tiempos de incertidumbre. Estos cierres y estos, el comportamiento que enfrentamos producto de la pandemia, hace que cada vez con mayor anticipación tengamos que estar preparados para diferentes planes.
El título que pues estuvimos compartiendo y es crear para impactar. ¿A qué me refiero a veces con el impacto? Al impacto en positivo, al impacto que muchas veces nosotros podemos generar de donde estemos. Voy a traer a colación el caso de hoy, Luis Diego, donde mucho comercio está cerrado durante una semana. Y entonces uno lee, ¿verdad? Personas que, ¿qué voy a hacer? Ahora ya no genero dinero, ahora se me va a venir abajo esto, lo otro. Bueno, entre paréntesis, la queja o el pero. Y me encierra a mí, la gran pregunta es, ¿cómo entonces nos sale la parte creativa para impactar a mi cliente, para decirle a mi cliente, sí, yo sé que usted está en la casa, tal vez pueda venir a la ventana y se lleva lo que puede, pero ¿cómo lo hago? Es decir, movernos hacia eso, porque hay algunos que sí están como muy frenados.
Sí, Nielsen. Y vamos a ver, en esto yo creo que lo primero que hay que hacer es empáticos y sensibles a lo que está enfrentando, en este caso, muchos costarricenses. Porque aquí estamos hablando de alguna manera del arroz y los frijoles de muchas familias. Yo tal vez el consejo o tal vez sí el comentario que quisiera hacer ante eso, Nielsen, es que nosotros estamos inmersos en un, a veces somos como el hámster que está en la ruedita dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta, y lastimosamente no nos da, y por lo que sucede ahorita con la humanidad, digamos, la velocidad en la que están sucediendo las cosas, no nos damos ese espacio como para hacer un alto en el camino y reflexionar en las oportunidades que tenemos como personas, como integrantes de familias o como líderes o compañeros de una empresa, como decía al inicio, sin importar el tamaño. Entonces, yo creería que ante esta, digamos, la decisión que recientemente tomó el gobierno por lo que viene sucediendo con la pandemia, de verdad que tenemos como caminos para enfrentar la decisión, y a nosotros en nuestra empresa, aunque somos asalariados, también nos repercute. Y a veces hay un camino que es el que vos decías, que es como el de quejarnos, el de decir, ya, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tirada? O echarle la culpa a terceros, digamos, de las decisiones que se tomen. O irnos por otro camino, y el otro camino es analizar lo que venimos haciendo, analizar cuáles podrían ser esas oportunidades que tal vez no estábamos valorando. ¿Y por qué no a futuro? Esto podría representar negocios que hoy no tenemos en la mira. Entonces, usted hace mención a algo que para mí es muy importante, Nielsen, y es el tema del impacto. Y yo quería compartirles una frase que yo uso mucho, y no es una frase trillada, y yo lo denomino el proyecto de nuestras vidas. Cuando yo ingresé a la cooperativa recientemente, y la gente de la organización no me conocía, principalmente la fuerza de ventas, yo les decía a ellos que este era el proyecto de mi vida. Y no es lo mismo cuando un líder viene y te va a decir, bueno, hay que hacer esto y hay que vender y tenemos que mejorar los números, a cuando un líder te dice, que es el proyecto de su vida, porque cuando es el proyecto de su vida, y así les debe estar pasando a muchos micro, medianos y empresarios, hey, estos negocios que ellos están atendiendo es el proyecto de sus vidas porque viven de estos proyectos. Pero me parece que hay que trascender, y cuando usas la palabra impacto, impacto tiene que ver con trascender, porque hay que trascender en muchos ámbitos, digamos, para sortear un entorno como el que estamos viviendo en este momento.
Esta parte de trascender, algunos se nos pone enfrente el muro imaginario y nos dice trascender si tengo la deuda, trascender si soy Zoila, trascender si estoy faltando a algunas cuestiones. Y entonces ahí se frenan, ¿verdad? Chocan con el muro imaginario, porque el trascender no lo entienden así. El trascender, ¿cómo aplicarlo hoy, Luis Diego, donde tal vez estamos solos frente a ese mundo del negocio, donde soy yo el que abre y cierra la tienda, donde soy yo el que tengo que ir a pagar los recibos porque no hay nadie más, o las personas que estaban conmigo decidieron tomar otro rumbo?
Sí, es que el trascender, Nielsen, primero es una decisión de la persona. Para mí es una decisión del individuo. Y aquí nosotros como individuos, y ahora digamos que hubo cierre de semana, nos tenemos que preguntar el tema del impacto. ¿Cuánto quiero impactar yo en mi vida? Y ¿a cuántas personas quiero yo impactar? Y por impactar va desde la familia, colaboradores, y principalmente los clientes. Te quiero hacer un ejercicio, y yo tengo muy fresco hace poco cuando sucedió el tema de Uber, y uno veía a los líderes de los taxistas enfrascados, digamos, en un conflicto con respecto a estas nuevas tecnologías. Y yo, en mi caso, si usted me pregunta, yo sentí que tal vez el camino era erróneo, porque al final la persona, una de las cosas que más está buscando en este momento como cliente es el tema de la confianza, es el tema del servicio. Entonces, en muchas comunidades los taxistas son alguien conocido, digamos, de las comunidades, es alguien de confianza, es más, se volvían hasta psicólogos. Entonces, muchas veces sentimos una amenaza en la competencia, pero definitivamente lo que la historia nos ha venido enseñando es que conforme van surgiendo nuevos competidores, definitivamente son oportunidades para mejorar. Entonces, yo hoy lo que podría decir en estos tiempos de tanta incertidumbre es, veámoslo como oportunidades para cambiar las cosas que venimos haciendo en los diferentes ámbitos: el ámbito personal, ámbito de familia, ámbito de los compañeros y el ámbito, digamos, de cara a los clientes.
Y en esta decisión personal se convierte muy, muy importante en con quién nosotros estamos tomando ese tipo de decisiones, porque a veces creemos de que lo sabemos todo, pero es importante compartirlas para ver si estamos canalizándolo bien, si lo estamos administrando bien o no. Esta mañana comparte con nosotros en el programa Luis Diego Zamora, el gerente comercial de Copeande, y nuestro título es Crear con Impacto. ¿Crear qué? Todo. Crear desde, yo creo, el día, por ejemplo, porque a veces uno despierta y ya despierta enojado, mayugado, algo le molestó y mi día yo lo creo de esa manera. Creo en el día sonriente, a pesar de que tal vez tenga más cuestas de enero que otros. Bueno, pero el resto del día pueden ser así. Y a la hora de crear en negocios, soy fiel creyente en esa parte de que cuando uno se sienta a crear un producto, si uno no tiene esa energía positiva, si uno no tiene ese ánimo positivo, es uno lo canaliza en el producto al final, creo, Luis Diego, de estar con mis compañeros y bueno, y que Luis Diego me diga, Nilsen, bueno, vamos a ser creativos, vamos a empezar a dimensionar esto. Y si yo no llego con una buena forma, una buena actitud, Luis Diego me va a decir, mira, ¿qué te pasa hoy? Porque no estás creando como antes, o no estás impactándonos creativamente de forma positiva.
Sí, ahí te quería hacer un comentario, y es, quería recomendarles un libro, se llama El Club de las 5 de la mañana. Es un libro de Robin Sharma. Me sucede, Nilsen, y aquí les cuento tal vez algo de mi vida personal. Desde niño a mí me costaba levantarme de madrugada, y al inicio iba a pertenecía a un equipo de natación. Me tenía que levantar a las 5 de la mañana, irme a meter una piscina muy fría. Durante un tiempo lo hice, pero era un sufrimiento. A veces estudiaba también en la madrugada, pero ya de viejo, ya un poco más recientemente, empecé a levantarme tipo 4:45, 5 de la mañana, y ha sido muy interesante, porque en ese espacio que a veces se recomienda que se dedique para la meditación o para el pensamiento, digamos, uno de cosas que quiere ver sucediendo en su día o en su vida, bueno, yo lo uso para correr. Y vieras que les puedo decir como un testimonio personal que ha sido muy positivo, porque en ese rato que yo salgo a correr, vieras cómo se me ocurren ideas. Y a veces cuando llego con el equipo les da risa, porque les digo, hoy vengo con unas ideas, entonces ya ellos saben, digamos, que seguro fui a correr. Y esto tiene impactos enormes, digamos, definitivamente en la calidad de vida de las personas, pero vea que tiene también impactos en la calidad de vida profesional de las personas. Muchas de las cosas que se nos llegan a ocurrir, o que se me llegan a ocurrir en el trabajo, suceden en ese espacio de tiempo de la mañana. Definitivamente eso incide en el estado de ánimo, en la preparación del día. Con eso, de alguna manera, yo en lo particular me gano unas horas, porque no es que llego al trabajo, digamos, a pensar en lo que vamos a hacer, sino que ya de alguna manera vengo con unas horas antes de anticipación. Entonces, Nilsen, ahora que vos estabas hablando de ese tema, de paso les recomiendo el libro. Definitivamente el tener buenos hábitos de vida en el plano personal tiene enormes impactos en las labores de creación.
Cuando hacemos esa mezcla, Luis Diego, del deporte, y ahora que me estás compartiendo el tema de la natación o deporte tal vez de alto rendimiento, o quizá no sea un deporte de alto rendimiento, porque tengo ahora algunos amigos que me dicen, ah, bueno, es que usted ya ahora anda en bici, pero ya con Ocelite. Y le digo yo, no, con Ocelite no, pero ya a mi edad que va, uno anda ahí ya para disfrutar. Lo que sí es que esa mezcla de caminar, de distraerse, aunque sea unos 30 minutos ahí en el parque, aunque sea un 2x2 el parque, pero dándole vueltas ahí, o sentado en un pollo y viendo a los yigüirros ahora que están saliendo con más energía y cantando de lo más bonito, eso no, nos aplica al día a día y nos trae esa carga que a veces requerimos para ser creativos, para romper el molde. Concuerdo con vos, Luis Diego, me ha pasado, uno a veces anda así, practicando un deporte y vienen los chispazos, ideas. A mí me pasa de que llego a la casa y ya sea que se las comente a mi esposa o que lo escriba, aunque sea por ahí, para que no se me vayan. Pero habrán otros que están pasando por momentos de angustia y que nos están siguiendo y dirán, hey, ustedes hablan muy bonito, les parece todo muy romántico, pero vieran que aquí la cosa está bien complicada. Eso es para todos, ¿verdad? Aquellos que tengan ese pensamiento, eso es para todos. Lo que sí es que esta situación actual nos está moviendo la perilla hacia otros escalones en que de pronto antes no lo veíamos. Y recientemente, viendo algunos documentales de televisoras extranjeras, nos damos cuenta de que empresarios que antes vivían muy holgados, hoy más bien les están apretando las tuercas y están diciendo: opa, aquí tenemos que incomodarnos porque podemos salir rápidamente de mercado o le ponemos un candado a nuestro negocio a veces.
Sí, bueno, hablas de una parte de la moneda y que creo que es muy importante sensibilizarnos, y por eso hablábamos del tema de la empatía de la gente que no la estaba pasando bien. Yo apunté algunas cosas que creo que podrían servir, Nielsen, y la primera que apunté es el tema del diagnóstico. O sea, porque, y eso también nos lo dice cualquier médico, y hagamos una analogía entre el estado de salud y el estado de salud de una empresa, porque a veces nos cuesta aceptar cuál es el estado de salud o de visión comercial, digamos, en el que se encuentra nuestro negocio. Entonces, las personas o los negocios que tal vez están pasando por temas difíciles, definitivamente el primer paso que me parece que deberíamos hacer es el de hacer un diagnóstico objetivo de la salud de la organización. Lo otro, yo vuelvo y repito, para mí es el tema, Nielsen, el tema personal, porque una cosa es cómo viene la organización y otra cosa es cómo estoy yo. Porque yo sí, digamos, si yo soy el líder de la organización, aunque la cosa esté muy mal, ¿sí?, la organización como un todo siempre se fija en el líder. Entonces, el aspecto, digamos, de ser ecuánime, de ser realista, hay un tema que para mí es muy importante: ser estudioso. O sea, hay que estudiar qué es lo que está sucediendo con la empresa. Eso para mí es muy importante. Otro elemento al que quería hacer referencia es el de rodearse de un equipo competente. Y vos hacías ahora una mención al respecto, y es que a veces somos muy dados a buscar personas que se parecen a nosotros, que piensan como nosotros, o que les gusta decirnos lo que a nosotros nos gusta escuchar, ¿verdad? Y en esto, yo te lo puedo decir, digamos, de lo que yo he visto en la cooperativa: el rodearse de un equipo técnico balanceado y objetivo es muy importante. Y ojo, puede ser un equipo hasta pequeño, familiar, en donde la esposa puede ser parte, porque por lo general siempre le dicen a uno las cosas que uno no quiere escuchar, o colaboradores también que quieren a la empresa, que a veces pueden ser tildados de que son muy críticos, pero tal vez tienen elementos que nosotros podemos estar dejando de lado. Pero yo, Nielsen, yo creería que en esto, digamos, primero está el tema del realismo, pero luego también está para mí el tema de la visión, porque alguien en la organización tiene que tener claro a dónde visualiza la empresa en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y esa no es una habilidad tan frecuente, porque ahora que hacías referencia a los negocios que están cambiando y que están perdiendo participación o que no les está yendo muy bien, y de esos hay muchos ejemplos, pues de alguna manera ahí lo que ha estado faltando es la visión de hacia dónde ve uno la industria, las oportunidades de negocio, digamos, para ir haciendo la migración.
¿Te gusta el fútbol, Luis Diego?
Me gusta, sí, me gusta el fútbol. Lo veo, lo practiqué de niño. Soy zapricista, sí, te puedo decir que soy muy aficionado a Zaprisa, pero ya uno, de verdad que conforme se va haciendo más maduro, lo empieza a ver con ojos más objetivos, digamos. Entonces, okay. Es más, te quería hacer un comentario. Hace poco vi en un programa de televisión, vi un documental del Leeds United.
Sí.
Nielsen, se los recomiendo. Bueno, no sé si estoy permitido decir en dónde lo vi, pero si usted quiere ver temas de liderazgo, porque Leeds United contrató al técnico argentino Marcelo Bielsa. Y en ese documental uno puede ver lo que sucedió en ese equipo, viéndolo desde la óptica de una empresa, y cómo el trabajo disciplinado y serio les permite lograr lo que tenían trazado.
Ya que te gusta el fútbol, vamos a hacer una pausa y voy a ponerte un caso real, vivo, porque su entrenador es muy amigo mío y lo conozco. No voy a mencionar nombres ni demás, pero de lo que estamos conversando. Esta mañana, crear positivamente, impactar positivamente, usted lo puede hacer. Estamos conversando con Luis Diego Zamora, gerente comercial de Copeande. Ya volvemos un momentito y regresamos.
Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5.
Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Copeande en línea. En Copeande estamos uno a uno con vos.
Filas que no le desearía a nadie. Número 3, la fila del baño. Más es urgente, en un minuto se convierte en 15. Número 2, la fila del parqueo en un mall en Navidad. Y en el número 1, la fila del supermercado. Más si la persona de adelante decide pagar todos los recibos.
Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida.
Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Copeande en línea. En Copeande estamos uno a uno con vos.
Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5.
Pulso Empresarial. Pulso Empresarial.
Gracias a todos. Hoy es martes 4 de mayo. Nada más un anuncio. El presidente de la República, Carlos Alvarado, ya ha dado su informe ante la Asamblea Legislativa, ante los diputados de la Asamblea Legislativa, que es presidida por la liberacionista Silvia Hernández. Bien, que ha estado en nuestro programa, hemos tenido la oportunidad de conversar con la diputada Hernández de otros temas que no tienen que ver legislativos, porque ella tiene un bagaje muy interesante en el plano también de la parte administrativa. Y ya el presidente Carlos Alvarado ha dado su informe. No vamos a entrar en detalle del informe y demás. Hay algunas cosas que ya los medios de comunicación han estado ventilando respecto a esto, pero sí ocurrió hace unos minutos. Nos dice don Jaime Pereira desde Nashville, Tennessee. Te mando un gran abrazo, amigo Jaime. ¿Que dónde es que se ve ese documental del Leeds? Que diga el nombre para buscarlo. Luis Diego Zamora con nosotros, gerente comercial de Copeande.
Ese documental de Leeds está en Amazon Prime, son 2 temporadas, y sin hacer un spoiler, cuenta el Leeds United, perdón, se encontraba en la Championship, es como le denominan a la segunda división inglesa. Lo compra un presidente italiano. Es un emprendedor italiano, es el que compra el Leeds United, se queda como presidente, comparte las acciones del Leeds con otros inversionistas que tenían el equipo de los 49ers de fútbol americano. Y al inicio es muy interesante ver cómo las dos industrias, digamos, los líderes de las dos industrias comparten conocimientos en los que son cada uno especialista, les permite aprender a los de fútbol americano de fútbol y a los de fútbol americano. Pero luego, a lo largo de la historia, empieza a ver cosas, Nielsen, que tiene que ver con esto de, porque al principio los resultados tal vez no son los que uno espera. Y apuntaba yo un tema que es el tema del carácter. Y en la serie logras ver cómo alguien que es decidido, que es metódico, que tiene carácter, va en el transcurso de lo que es el viaje de nuestras vidas. Posiblemente ese era el viaje de la vida de Marcelo Bielsa. Y vean ahora que me vas a hacer un comentario del tema de fútbol, voy a comentar algo. Al momento de decidir Marcelo Bielsa que iba a ser el entrenador del Leeds, no es una decisión futbolística, es una decisión que tiene que ver con la ciudad, con la cultura, con los aficionados. Entonces es una decisión integral realmente para que él asuma el proyecto. Cuando uno escucha a los gerentes de Leeds explicar cómo es Marcelo Bielsa, ellos dicen que les cuesta mucho entenderlo porque es alguien muy particular, pero más que particular lo que me parece es alguien muy creativo, muy inteligente, muy que se sale de la norma de los entrenadores. Entonces yo les recomiendo el documental y estoy seguro que en el plano personal el que lo ve va a tener un crecimiento.
Nos comparte también su comentario Daniel Vindas, te mandamos un saludo, dice: somos Delicias Chef Vindas y nos encanta su programa, nos motiva a nosotros como pequeña empresa, seguro creciendo, muchas gracias. Con todo gusto, ustedes son nuestra razón de ser, siempre lo he compartido, Daniel, cada uno de ustedes, uno como emprendedor y como empresario, aprende de estas enseñanzas, de estos buenos consejos que nos dan personas maduras en algunas etapas, que ya han pasado otras o que viven momentos en los cuales también uno está y uno quiera compartir. Lo que nos dice Luis Diego en la primera parte del programa, antes, para aquellos que se están sumando, haga un diagnóstico que tenga un objetivo de lo que usted está construyendo para impactar. Lo otro es, ¿cómo estoy yo? Ayer escribía un artículo en LinkedIn y yo le ponía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo realmente? No es el profesional, no la persona. Y esa pregunta tenemos que irnos trabajándola a lo interno, nuestro corazón, nuestro pensamiento, porque también impacta lo que estoy realizando. Tengo un equipo competente, nos dice Luis Diego. Revisemos cada una de nuestras fichas a ver qué es lo que no está calzando o el que está calzando con quién lo está potenciando. Porque también eso es importante. Habrá una ficha que la pueda mover a otro lugar y me potencie ese recurso humano. La visión de hacia dónde vamos, ¿la tengo clara? ¿No la tengo tan clara? Y es parte de lo que debemos de definir nosotros como emprendedores. Ahora sí, te comento la experiencia. Bueno, por varios años he participado en algunos equipos de primera división con algunas charlas. Y pues sí me he involucrado en algunos más que otros. Y recientemente tengo una conversación con un profesional, con un entrenador de equipo de primera división. Me dicen, miras qué interesante. Me encuentro que hay jugadores que no se hablan, que van caminando por la cancha. Me encuentro otros jugadores que no le dicen al de mayor edad en cosas. Y me encuentro otros, los jóvenes, que están entrenando como a mitad de su recurso, de su talento, no corren en la intensidad que uno quisiera. Entonces le digo, bueno, aquí la primer tema es cómo solucionamos la comunicación. Y me dice, y es que así como entrenan, así juegan, es que no se conversan. Recientemente veo un partido de fútbol y definitivamente, o sea, las cámaras se enfocaban y no se hablaban, y yo en mis adentros decía, qué increíble, cómo vas a llegar a impactar, cómo vas a llegar a salirte del molde si no te estás hablando con tu compañero, si no estás teniendo una relación de conversación. Puedes hablar no verbal, pero no es lo mismo, y sabemos que es un equipo de fútbol. Y parte de lo que conversaba con este entrenador era, debes de darles una directriz, un lineamiento, a veces mover las tuercas de lo que se ha venido haciendo tal vez cuesta, o un grupo lo puede tornar en qué estás haciendo si la fórmula nos ha dado resultado. Pero para otros, moverla significa acción, significa crecimiento, significa desarrollo, significa que me querés sacar de la zona de confort. Yo revisando un poco los comportamientos de algunos entrenadores, al final este pensamiento que puede tener un Marcelo Bielsa, un por ejemplo Pep Guardiola, Zinedine Zidane, es un tema integral, es un tema donde ves que si bien es un equipo de fútbol, hay un tema integral, y es aquí donde a veces nosotros no valoramos a nuestro equipo de trabajo y decimos en qué estás fallando y por qué lo hiciste mal y te regañamos, pero hay más elementos integrales que ahondar a veces.
Sí, bueno, es un tema profundo, Nielsen. Te voy a dar mi punto de vista. Yo primero, tal vez antes de juzgar a los jugadores, pensaría, digamos, en, tiene que ver con la pregunta que vos hacías de quién es Nielsen, y en este caso para mí es como cuál es la razón de ser del equipo. Te voy a poner un ejemplo desde mi punto de vista. Por ejemplo, Cartaginés. Yo me pregunto en los tantos años que el equipo de Cartaginés ha tenido sin ser campeón, cuántas veces apostó por un equipo de jugadores o de sus fuerzas menores o de gente de la comunidad. De la comunidad me refiero Turrialba, Pejivalle, Juan Viñas, Paraíso, obviamente Cartago. Y eso para mí tiene que ver, Nielsen, digamos, como con la esencia de la empresa o la esencia del equipo. Entonces uno diría, ¿cuál es la esencia del equipo? O sea, ¿por qué es que ese equipo existe, digamos, hacia dónde es que quiere ir? Por eso es que les recomiendo ese documental, porque trata un poco de ese tema. Entonces, primero yo el análisis que haría es como de la constitución del equipo, y más allá está por encima para mí de la conformación de los jugadores. Ya luego uno empieza a bajar a ver los jugadores, porque lastimosamente uno lo que ve es, y yo haría la pregunta, ¿en cuántos de estos jugadores jugar en ese equipo es el proyecto de sus vidas, Nielsen? Y esa frase yo quiero de verdad compartirla, porque cuando uno dice que es el proyecto de la vida de uno, Nielsen, uno está dando la esencia, uno está dando lo mejor de uno,
claro.
Él está dando el 100%. Entonces, cuando vos contás algunas de las cosas que veían sucediendo en los entrenamientos y en los partidos, pues definitivamente tiene que ver con algunos de esos temas en los planos individuales, en los planos colectivos. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que los equipos que trabajan en la cooperativa no tienen el mejor rendimiento. Hey, es fácil decir que los equipos son malos, pero tal vez lo difícil es, y casi que nunca lo vas a escuchar, es cuánto es lo que yo estoy fallando para que esos equipos mejoren el rendimiento. Porque en mucho, en muchísimo, dependen de un líder. Y, no sé, tenemos como esa costumbre generalizada de la humanidad de achacarle a las otras personas y no empezar el ejercicio por uno. Porque en el ejemplo que vos ponías, me imagino que si esos jugadores entrenaban así, y tal vez el entrenador ya lo estaba permitiendo. Me imagino que cuando reclutaron a esos jugadores, no sé cómo se entrenaban en los equipos en los que venían. Me imagino que cuando reclutan a los jóvenes, no sé qué fue lo que dijo el formador de esos jóvenes, de cuál era el comportamiento de estos chicos. Entonces, al final, lo que estás viendo es una cultura que no es de alto rendimiento, y por ende, lo que reflejan es una cultura posiblemente mediocre, pero que no es solo de los jugadores, Nielsen. Para mí, en este caso, es, yo lo vería, digamos, como generalizado.
Sí, no es algo mediocre, pero en el cual a veces, conversando con el entrenador, yo le decía, todos tenemos que salirnos de nuestra zona de confort y movernos, porque, y él me interrumpía y me dice, sí, porque nosotros como jugadores pensamos que el mundo es diferente, y el mundo no es diferente, para todos es igual. Una de las enseñanzas que ha dejado es aquellos jugadores élite europeos que hoy viven una vida más plena, dicen algunos, más llena de qué, de sus familias, de sus buenos amigos, de sus negocios, de sus buenas relaciones que los han potenciado. Y he aquí la pregunta, y una vez yo la hice en un equipo de fútbol, ¿quién soy yo? Y algunos jugadores se reían. Y les digo yo, vean, si ustedes me ponen en la hoja, ¿quién soy yo? Y me ponen jugador de fútbol, mejor levanten la mano y salgan del salón, porque eso es más que obvio. Yo no quiero que me digan lo que es obvio. Y hoy no queremos escuchar lo que ya es obvio. Queremos escuchar más allá. Y el ejercicio fue tal que les costó. Les costó. Yo veía, digamos, porque los puse a dibujar y a escribir. Y algunos sí se tomaron su tiempo para dibujar o no tienen esa habilidad. Y habían otros que se fueron por lo más sencillo. A lo más sencillo, a lo más complicado. Habían unos que ni siquiera sabían quiénes eran. Entonces es aquí donde uno dice, wow, ¿en qué estás? ¿O en qué estamos? O hacemos el negocio, salgámonos un poco del deporte, hacemos el negocio de nuestra vida. Creemos que la cafetería, que el restaurante, que la tienda es el negocio de nuestra vida. ¿Y será realmente el negocio de nuestra vida? Estamos haciendo por hacerlo.
Te voy a contar una anécdota, Nilsen. Algo personal, digamos, de mi estilo de trabajo. Vamos a ver. Cuando nosotros estamos contratando, a mí me gusta involucrarme en el proceso de contratación, aunque las personas no van a trabajar directamente para mí, van a trabajar en una comunidad. Sinceramente, me interesa saber quién es la persona que estoy trayendo. No cuánto vende, no. ¿Quién es la persona integralmente? Si tiene familia, si tiene hermanos, dónde estudió, si ha estudiado, si le ha costado. Entonces, en las entrevistas, sinceramente, lo que trato de entresacar no es el gen de la venta de la persona, sino más bien es conocer la persona realmente. Y en esto, no sé si vos has escuchado que ha venido como sucediendo, que dicen que en este país las ligas menores de fútbol, por ejemplo, que cada vez se va menos a los pueblos a ver los talentos, y tiene que ver con eso, porque nos venimos acostumbrando a cada vez menos esforzarnos, pienso yo, en tratar de encontrar personas que tienen una vocación para una actividad que es una vocación auténtica. Eso es como encontrar un tesoro. Entonces, para encontrar esos tesoros, Nilsen, hay que trascender. Yo no puedo hacer solo el rol que a mí me tienen asignado, porque si yo solo hago lo que a mí supuestamente me corresponde, voy a ser igual que el resto de los competidores. Si yo quiero hacer una diferencia, definitivamente tengo que ir un poquitito más allá en las diferentes cosas que hago. Entonces, uno escucha mucho el tema de liderar con el ejemplo, y aunque es súper trillado, es trillado porque cuesta, porque a la gente le cuesta cuando lo ponen de gerente o de jefe, se hace unas ideas de un tiempo atrás en donde el jefe se podía dar unas condiciones que en este entorno tan competitivo, digamos, se requiere mucho. Y yo te voy a decir, para mí el gerente de hoy tiene que tener como dos grandes habilidades. Una es la de las mangas, esa es una, pero no puede ser solo esa, Nilsen, porque si solo baja, esos equipos también ocupan a alguien que esté viendo el bosque desde arriba. Entonces es como una doble habilidad. Y aunque me salí un poquitito de lo que estábamos hablando,
No, pero es que ahí también estás creando para impactar, ¿verdad?
Sí, sí, es parte de...
Cuando uno se arrolla las mangas, estás creando para impactar. No tiene nada de malo que el gerente pueda bajar y agarrar la pala y el carretillo y
Nielsen, y te doy un ejemplo que me sucedió recientemente. Yo te contaba ahora previo, yo tengo en la organización 1 año y 7 meses. Y posiblemente por los resultados de los primeros meses, agreguémosle pandemia, posiblemente la organización pudo haber tomado la decisión de decir, no nos funcionó. Y aquí tiene que ver lo del equipo que te rodea. Ha sido la organización paciente, hemos sido meticulosos en el trabajo, hemos enfrentado y enfrentamos momentos difíciles. Pero cuando hay detrás un trabajo meticuloso, Nielsen, y eso es, yo pienso que es un muy buen consejo para todos, no es tanto prometer lo que se va a lograr, sino realmente como prometer un trabajo sincero, prometer que vas a dar lo mejor de tu capacidad, casi siempre al final del periodo de medición los resultados se alcanzan. Y yo apunté una frase que, bueno, una frase es un mensaje, es el tema de ser fiel a la idea, porque encontrás muchos detractores y mucha gente que te empieza a decir, no, Luis Diego, no, Nielsen, es que no es por ahí, pero vos también tenés un conocimiento, tenés una capacidad, tenés una visión, has sido meticuloso en el trabajo, y si tenés esas bases, el tema de la disciplina, levantarse temprano casi todos los días, ser meticuloso con tus equipos de trabajo, vean, yo pienso que aquí no hay fórmula donde perderse. Cuando uno sigue meticulosamente en un periodo de tiempo razonable eso, por lo general me parece que logra salir adelante.
Esta mañana compartimos con Luis Diego Zamora, el gerente comercial de Copeande, y estamos desarrollando el tema de crear con impacto, creando con impacto, desde nuestras bases hasta también nuestro hogar, porque esto aplica de todo lugar. Y antes de continuar, les recuerdo que brínquese la fila, ingrese a riteve.co.cr y pague su revisión técnica en línea. En Riteve usted se brinca la fila. Hace tus transacciones sin tener que salir de tu casa de una manera confiable, segura. Es más, se ahorra cualquier cantidad de dinero hoy haciendo todas las transacciones sin tener que salir de casa. Y usted puede utilizar los canales digitales de Copeande. www.copeande1.com. Hoy usted ingresa, o también puede descargar la aplicación de Copeande, porque en Copeande estamos 1-1 con vos. Para ir teniendo algunas de las ideas que nos ha compartido Luis Diego Zamora esta mañana, hay un libro que ya tiene que salir a buscarlo, se llama El Club de las 5 de la mañana, nos recomienda Luis Diego para repasarlo, y también un documental que lo pueden buscar del equipo del Leeds United. Esto es un equipo inglés que también nos lo recomendó. Además de esto, es de fijarnos muy bien en lo que estamos nosotros generando como impacto, o la palabra impacto, cuando uno se la dicen, ¿qué se le viene el recuerdo? ¿En qué está usted impactando? Hace un tiempo aprendí de una persona también a ser agentes de cambio. Y agentes de cambio, me decía la persona que me lo comenta, es, no es cualquier agente de cambio, es agente de cambio que deje huella, que impacte positivamente, y ese agente de cambio que camina y que la persona diga, quiero parecerme, quiero ver de dónde tomo algunos consejos de lo que nos está compartiendo, o quiero tener un acercamiento con esa persona que es importante. Invito a Luis Diego para nuestro segmento del programa esta mañana en Pulso Empresarial.
El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso Empresarial.
Bueno, nos has dejado varias ya herramientas, pero te dejo este espacio, también herramientas que podamos utilizar en esta hoja de apuntes que tenemos todos, y que podemos irnos para la casa, o ahí en el trabajo donde estamos, o en el vehículo, ya poniéndolas en acción, Luis Diego.
Voy a leer una lectura a Nielsen que me parece valiosa. Es sobre un maestro y un discípulo. Y dice así: viendo el entusiasmo del joven, el maestro estuvo de acuerdo en compartir con él sus conocimientos y le permitió que se uniera a él. ¿Cuánto tiempo tardaré en hallar la iluminación?, preguntó inmediatamente el joven. Al menos 5 años, respondió el maestro. Es demasiado, dijo el muchacho. No me puedo esperar 5 años. Y si estudio el doble que tus otros alumnos, entonces 10 años, fue la respuesta. 10 años. Y si estudio noche y día con toda mi alma, ¿cuánto tardaría en convertirme en el sabio que siempre he soñado hacer? 15 años, contestó el maestro. El muchacho estaba muy frustrado. ¿Cómo es posible? Cada vez que te digo que trabajaré más duro para lograr mi objetivo, me contestas que tardaré más tiempo. La respuesta es muy sencilla, dijo el maestro. Si pones un ojo en la recompensa, solo te queda otro para centrarte en el objetivo. Entonces, Nielsen, ahora que estamos hablando de la creación, a veces nosotros estamos pensando en: yo voy a dar esto, ¿qué me van a dar a cambio? Pero realmente el foco definitivamente tiene que estar en el objetivo. Si nosotros tenemos la mente y el corazón centrados en el objetivo, la recompensa por sí solo iría a llegar. Entonces, me parece una reflexión. En una próxima sesión les comparto el libro, que es un libro de muchísima sabiduría y que creo que de ahí podemos sacar extractos de cómo tener, como decías vos, impactos en nuestra vida personal y laboral. Y cierro con esta frase que dijiste, Nielsen, que me gustó mucho, sobre el hecho de recibir valor y dar valor. Yo mi trabajo no lo veo como trabajo. Mi trabajo es el instrumento que tengo para tratar de transmitirle a los equipos valor. Mi objetivo es que ellos vengan acá y que a futuro salgan con mayor valor, digamos, del que tenían. Entonces, si en nuestros ámbitos funcionamos con esa mentalidad, definitivamente creo que podemos llegar a ser mejores personas, mejores individuos, mejores colaboradores y compañeros de trabajo.
Hace muchos, muchos años, en Cartago, estaba dando una charla y jugaba Johan Condega. Todavía anda por ahí, creo que ahorita está con Guanacasteca. Bueno, es gran amigo. Y él tiene grandes habilidades con el balón. Y en un partido, nunca se me va a olvidar, hizo un primer tiempo no tan bueno. Y yo estaba en el camerino y me senté al lado de él y le dije: te voy a decir algo corto. Usted tiene un gran potencial. Tiene que sacarlo, pero tiene que saberlo administrar. Y se me quedó viendo, ¿verdad? Imagínate el calor de un primer tiempo, ¿verdad? Claro. Muerto de risa y me dice: ¿Cómo? No entiendo. Le digo yo: salga ahora el segundo tiempo, diviértase, saque su talento, pero sépalo administrar. Terminó el partido y recuerdo que yo los veía, a este equipo lo veía una vez por semana, y en mi regreso de la semana me dicen: Nielsen, me dejaste con eso picando en la mente, o sea, ¿a qué te referís? Le digo yo: Johan, usted es un hombre talentoso, es un jugador con mucho talento, pero los errores caen en la administración de ese talento. Por momentos te distraes de tu objetivo, por momentos te sacan una tarjeta roja, por momentos empezás a pelear con el otro, por momentos hasta el perro, el aficionado, juega más que vos, porque te sacó de balance. Y con esto lo que resumía es: enfóquese en qué quiere ser usted. Yo le decía: usted quiere jugar en la selección, quiere ir a jugar al extranjero, enfóquese en qué tipo de jugador quiere ser usted. Aquí es clave, y esto que nos acabas de compartir es: ese objetivo no le perdamos el, pero el 5 de vista, como decían nuestros abuelos, no le perdamos el 5 de vista, porque en el momento en que pestañamos se nos fue, y se nos fue la oportunidad, o se nos fue esa posibilidad de agarrarlo y potenciarlo. Así que con esta reflexión nos vamos. Mañana vamos a estar compartiendo con una mujer que toma el camino también de potenciar una marca desde su lado de mercadeo. Estará con nosotros la gerente de mercadeo para el grupo GESA aquí en Pulso Empresarial, que ha venido construyendo, que nos va a compartir esa historia de lo que ha venido dándole. Adriana Arroyo compartirá mañana con nosotros. Luis Diego, gracias, que Dios te bendiga. Pura vida, un abrazo. Mañana nos encontramos. Bendiciones a todos. Chao.